Mira, quiero anticiparte el final. Es muy probable que reflexionemos y es una oportunidad magnífica para reflexionar. Ahora, soluciones, no esperen que de esta charla se hagan soluciones para qué hacer con Julián, qué hacer con Felipe, qué hacer con Florencio, qué hacer con cada uno de los hijos. Porque si es algo difícil, es la encrucijada en la que hemos llegado en el siglo XXI a no saber exactamente cuál es la... Los chicos no saben para qué han venido a este mundo. Esa es la pregunta. Porque si los padres nos preguntamos, ¿qué hacemos con los chicos en vacaciones? Es como preguntarnos, ¿qué hacemos con los chicos en la vida? Porque el colegio nos resuelve desde afuera, no desde adentro de la familia o del núcleo donde se cría ese chico. Pero la familia es una institución que resuelve lo cotidiano de manera de tenerlos ocupados en una institución segura, o más o menos segura, durante muchos meses del año. Y esos chicos no dejan de pertenecer a esa familia. Entonces preguntarnos en julio, preguntarnos en enero, preguntarnos en febrero, ¿qué hacemos con ellos? Es admitir varias cosas. No sabemos quiénes son, no sabemos qué les gusta, no sabemos qué hacer y no podemos frenar. A mí me gustaría, digamos, profundizar por lo menos un poquito en cada uno de esos aspectos, que tienen que ver con esta atomización familiar en donde de pronto la familia, en lugar de ser un solo organismo que se mueve con cierta coherencia, es una reunión de soledades, reunión de individuos, cada uno separado, y donde necesitamos apelar a las instituciones o a... ¿Por qué nos llamamos de escuelas de verano? ¿Porque las escuelas tienen que seguir en verano? No podemos llamarle clubes de verano, instituciones de verano, tenemos que llamarle escuela. Porque la escuela es la que nos resuelve el esquema de vida.
Sí.
Los chicos en determinada edad y cada vez más temprano, desde yo diría un promedio año y medio, dos años, se institucionalizan.
Sí.
Entran en algún tipo de institución, la mayoría por necesidad, porque no tienen familiares que los cuiden, porque no tienen tías, abuelos, primas, algún pariente del interior que está acá. Bueno, y esa institucionalización continúa durante mucho tiempo. Por lo tanto, los hijos dejan de ser hijos para ser escolares. Siendo escolares, la escuela resuelve su horario de levantarse, su horario de dormir, el orden del día, a qué hora se come. Funciones que en realidad la familia debería definir antes de mandar un chico al colegio. Sin embargo, se ha invertido para mí el orden y... creo que es una falta de eso, de conocimiento o de autoridad de los padres para instalar un orden que también se continuaría en las vacaciones.
Claro. Si tuviéramos algunas cosas.
Como un planteo general, ¿no?
Claro, sí. Si tuviéramos algunas cuestiones más claras, no deberíamos por qué entonces hacernos esta pregunta, como decís, ¿qué hacer con los chicos en vacaciones? Como si fuera una cosa. Es muy fuerte lo que decís, Enrique. Me quedó anotado esto. No sabemos quiénes son, no sabemos qué les gusta y no sabemos frenar. Es muy fuerte eso de un hijo, que no sepamos quiénes son, qué les gusta, cómo frenar un ratito. Habla mucho de nosotros, de los adultos.
Es que los chicos siempre van a ser un espejo de los adultos. Si a un chico le ocurre algo, desde lo emocional o desde lo físico, no hay que preguntar qué le pasa a ese chico, sino qué pasa en la familia que ese chico muestre esos síntomas. Esa es la pediatría, digamos, más lógica que yo ejerzo, por lo menos. Pero estas preguntas que bordean la insolencia tienen que ver con la provocación a los padres de que miren a los chicos y que la grilla que sale en los diarios para qué hacer en las vacaciones no les va a resolver las preguntas fundamentales.
No.
Las preguntas fundamentales pasan por otro lado. Pasan por, ¿cuándo disfruto con mi hijo? qué comparto con él, qué jugar con él a determinadas edades. Y a algunas edades uno sabe jugar con los hijos, a otras edades los padres reemplazan a los padres.
Claro.
¿Qué organizar una juntada de padres, de amigos? ¿Qué organizar una juntada entre chicas, chicos, chiques, todos juntos, todos sepan? A ver, necesitamos que alguien de afuera nos autorice, nos indique y nos guíe como un GPS por dónde ir en determinadas zonas, en determinadas etapas del año. Y a mí me parece que es como una pérdida de autoridad de los padres, ¿no? Uh-huh. Si el verano se va a ordenar entre ir al teatro, ir a una actividad gratuita en no sé dónde, llevarlos a las escuelitas de verano.
Claro.
Estamos perdiendo una oportunidad interesantísima de usar esa vacante que nombrabas al inicio, ese espacio vacío, para llenarlo de contenido, para llenarlo de sentido de ser padre y ser hijo, las dos cosas.
Uh-huh. Y forma parte de este último punto que decías, no sabemos frenar porque es como que cambiamos actividades, cambiamos una actividad, como vos decís, escolar, por otra que puede ser de esparcimiento, pero que no deja lugar a esa pregunta fundamental que nos tenemos que hacer, ¿cómo disfruto con mis hijos? ¿Qué comparto con ellos? ¿Qué les gusta? ¿Cómo, a ver, una pequeña orientación, Enrique, para llenar de sentido ese vacío? ¿Cómo nos acercamos?
Bien. Primero, una buena para los padres, porque los padres también son víctimas de un ritmo que ya no pueden parar, porque no pueden parar de trabajar, no pueden dejar de ir, porque económicamente la situación no está como para dejar de trabajar o trabajar la mitad.
Claro.
Eso está muy claro. Los padres tienen que hacer lo que tienen que hacer y no eligen cuántos días de vacaciones tienen. Y la mayoría este año se va a quedar en su casita y va a llenar lo que lo pinche el que lo tenga, y si no, iremos al río.
Uh-huh.
Los padres están haciendo lo que pueden. Lo que ocurre es que se ha perdido un ciclo biológico importante, que es el de la estacionalidad. Uno no se da cuenta, pero el ser humano depende mucho de las estaciones del año.
Sí.
El verano, con su calor, con su rigor, el calor cordobés es especialmente riguroso, condiciona de que la actividad sea menor, que sea limitada a las horas en donde baja el sol. Sin embargo, hay que trabajar de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es cuando el sol más castiga.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, eso es un impedimento muy serio, para que los padres puedan parar. Y los chicos son arrastrados para en ese ritmo. Y no se respeta el verano. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista pediátrico, porque ocurren enfermedades por agotamiento, por cansancio, por hastío, por falta de sentido, cuando el verano indica quedarse quieto, tomar mucho líquido y no hacer muchas actividades.
Claro.
Está bien, hay pileta de natación, hay sol, pero los chicos se cocinan al sol.
Uh-huh.
Y sin un protector adecuado, el 80% de los chicos no lo usa, o sea, los padres no lo usan, no porque no sepan, sino porque además es muy caro y hay que renovarlo cada 2 horas.
Claro.
Entonces terminan cocinaditos.
Con fiebre, con insolación.
Claro.
Uh-huh.
¿Cómo, cuál es la pista? Y yo creo que, primero, una de las pistas es mirar por la ventana. Mirar por la ventana quiere decir saber en qué época del año estamos, en qué estación estamos, a qué hora salimos y quién es el que tenemos al lado. Creo que el juego es la salida para la mayoría de los padres. Recuperar el juego, pero el juego definido como la actividad que yo invento con mi hijo, con mis hijos, en pareja o en el núcleo que uno elija, inventar la actividad. No seguir las reglas que han instalado desde otro lado, no ir a la exposición o a la obra de teatro o a la obra de títeres, sino, a ver, ¿qué podemos inventar nosotros? el cerebro humano está como muy domesticado a recibir pasivamente muchos estímulos, pero se está deshabituando a inventar, a imaginar, a crear.
A crear.
El juego como tal, que es una condición indispensable en los chicos, los están manteniendo los chicos entre los 2 y los 5 años. Y después ya nadie juega.
Y hasta por ahí, Enrique, porque juegan mucho con los celus. Es increíble cómo saben dominar la tecnología desde los 2 añitos. El dedito y la pantalla es impresionante. Sí. A mí me llama mucho la atención eso, por ejemplo.
Lo dominan, pero hay que diferenciar lo que es el entretenimiento de un juego. El entretenimiento es lo que usan los chicos en las pantallas, en la tele, en los videojuegos. Se entretienen, son mucho tiempo entretenidos. Ahora, jugar e inventar.
Bien.
Jugar es quedarse solo con un amigo en una pieza con dos maderitas e inventar el juego. Inventar las voces, inventar el movimiento. Las maderitas ahora son dos camiones. El juego que choco.
Bien.
Y de pronto son dos helicópteros. De pronto yo te corro y vos me corres, y de pronto charlamos, y de pronto nos callamos.
Bien.
Esas invenciones yo las trasladaría a los padres. ¿Cuánto hace que los padres no juegan a algo en realidad?
Uh-huh. Y hace mucho, cuesta. Cuesta de verdad.
Yo entiendo que no estoy ayudando a ningún padre en... Bueno, está bien, doctor, pero ¿qué hago yo con mi hijo? Yo tengo que trabajar, estoy todo el día afuera y mi hijo dice que se aburre.
No, encima llego de trabajar, te digo lo que pasa en general. Los papás llegan de trabajar y los chicos, claro, estuvieron todo el día esperando que los papás lleguen para hacer algo, para disfrutar de algo, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y los papás que están despiertos desde las 6 de la mañana, cansados, no, para un poquito, que para que llego, para que me saco este jean, que tengo calor, que y hasta que se da ese tiempo, ese encuentro, y a veces demora.
Sí, pero la vida no es tan larga como para permitirse que el agotamiento, que el ritmo, que el trabajo, que el cansancio, que la falta de energía saque, nos sustraiga la relación con nuestros hijos.
Uh-huh.
Creo que cada uno, de la manera que pueda, tiene que encontrar ese lugar de encuentro, ese momento de juego, ese momento de disfrute. Porque si no, la pregunta más profunda y más insolente que puedo hacer esta mañana es, ¿para qué tenemos hijos?
Uf, claro.
¿Para
tercerizarlos
después en los colegios? ¿Para depositarlos en instituciones que hagan lo que nosotros no podemos porque no tenemos tiempo? ¿Para dejarlos en las escuelitas de verano? ¿Para ponerlos en jardines, en guarderías donde temprano les enseñan a saludar, a decir gracias, a decir permiso, cosas que antes hacían las familias, ahora hacen otros? Entonces, cuando de pronto queremos poner algún tipo de orden, los chicos nos miran como diciendo, ¿vos quién sos si no estás en todo el día? Estoy siendo provocativo,
sí,
porque creo que hay que sacudir un poquito la estantería para que cada uno solamente lo piense. En algún punto creo que las preguntas son más importantes que las respuestas.
Totalmente, porque cada uno es una persona única, individual, y tiene que encontrar la respuesta en uno, en su corazón, dentro de sus posibilidades, en su propia familia, por supuesto. Las preguntas nos ayudan un montón. Entonces, ¿tenés, Enrique, unos minutitos más?
Sí, claro.
Bueno, para que vayamos preguntándonos esto mientras escuchamos una canción cortita. ¿Para qué tenemos hijos?
Dale.
¿Para qué tenemos hijos? No sabemos quiénes son. Yo voy anotando. Me encanta charlar con vos porque dejas esas frases ahí que bueno, que nos dejan pensando un mes más mínimo. No sabemos quiénes son, no sabemos qué les gusta, no sabemos frenar. ¿Vos sabés qué le gusta a tu hijo? ¿Sabés quién es? ¿Le contaste la historia de dónde viene? ¿Cuándo te conociste con el papá, con la mamá? ¿Si están o no están sus abuelos? ¿Le mostraste fotos de cuando nació, de cómo lo esperaban? ¿Sabés frenar? ¿Sabés jugar? ¿Cuánto hace que no jugás?
Debatimos las noticias destacadas de la agenda informativa. Diálogos de actualidad. Así se puede, amor. Un mundo enano, enano. Estamos mano a mano. Solo hace falta el amor. Se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste. Del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Saca lo malo, malo. No digas paro, paro. Vale la pena, mi amor. La pena, mi amor. No hay fronteras, serás. Será lo que tú quieras. Lo que tú quieras, amor. Se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste. Del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol.
Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se. Quiero que el mundo se una a mi amor. Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se. Quiero que el mundo se una a mi amor. Se una a mi amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste. Del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos va.
Estamos dialogando con el doctor Enrique Orchansky, pediatra, escritor, algunos de sus libros, Mírame Má, Crecimientos, Pensar la Infancia, hermosos libros recomendados también para este tiempo en donde tenemos que llenar ese tiempo vacío de sentido, muy, muy recomendables. La verdad, doctor, frases muy fuertes nos dejaste para ir pensando y nos escribe Joaquín y nos dice, mira, tengo, doctor, una hija adolescente, 12 años, y nos vamos a ir 6 días al campo donde no hay conexión, no hay amigos, vamos a estar en familia. Y mi hija me dice, papá, no quiero ir, me quiero quedar acá. Vamos a tener 6 días para estar juntos, es mucho, no quiero. ¿Qué
es
decís?
Verdad.
¿Qué decís, Enrique?
Es la mejor participación que han tenido, es excelente ese comentario. Porque los chicos se están creando bajo una lógica de conectividad y se sienten con voy a usar un término médico, nomofobia. La nomofobia es la fobia, el miedo a ser desconectado.
Claro.
A perder conectividad. Como esta hija del oyente, de 12 años, llega a un lugar nuevo, ¿qué es lo primero que mira? Que hay enchufes. Porque la batería se le está a punto de acabar. Y segundo, pide la contraseña de Wi-Fi.
Claro.
A partir de ahí empieza a respirar de otra manera, deja de transpirar, se siente de nuevo en este mundo. Y si no, están serio como astronautas desconectados y flotando en el ciberespacio. Es muy complicado reemplazar esa tentación de la conectividad con cosas cotidianas, mundanas. A ese comentario que dice el padre, que es totalmente real y generalizado, yo voy a agregar un comentario de muchos padres que he escuchado, de hijos de 18, 20, 25, que ya pasaron la ola de la hiperconectividad. Y se recuperan, ¿eh? Hay vida después de los 12 años, hay vida. Hay diálogo después de la hiperconexión, hay vida después de la nomofobia. Quiero decir que son etapas que uno tiene que entender como fanáticas y después se vuelve a un punto de equilibrio, pero uno tiene que estar a la altura de las circunstancias. Uno tiene que ser casi tan tentador como Spotify. Uno como padre tiene que ser, digamos, apetecible tanto como YouTube.
Como el TikTok.
¡No! Y sí, estamos como entregando o las canciones de Zenón, cualquiera sea la edad de los chicos. Si no, los chicos están eligiendo algo más entretenido, vuelvo a marcar esa frase, y la verdad es que esta tarea de los padres impuesta desde afuera también, de entretener a los chicos todo el tiempo, creo que es un desafío.
Es un desafío, sí, porque vos decís esto de entretener a los chicos todo el tiempo. Yo personalmente a veces siento que es como que tengo que, o sea, los padres tenemos que ser gestores de la diversión de los chicos. Siempre tenemos que estar armándoles un programa. ¿Y esta tarde qué hago? ¿Y con quién me junto? ¿Y a dónde voy? Y encima, ahora que están hiperconectados, se escriben por WhatsApp con el vecino, por supuesto, que vive a 2 cuadras, ponele, y se ponen de acuerdo, y voy para allá y vení para acá. Y tenemos esa obligación de ser gestores de la diversión de los chicos. ¿No se pueden aburrir un poco? ¿No pueden? ¿Somos malos si les decimos un día que no se junten con nadie?
Justamente ese tema está desarrollado en el último libro que yo escribí, que se llama Intemperies.
Sí.
Intemperies es el título. El subtítulo es Una mirada pediátrica sobre la soledad infantil y adolescente. Este título fuerte, este subtítulo más fuerte, es expresar no algo objetivo. Los chicos no están solos, en realidad no están solos. Los chicos nunca estuvieron tan en el centro de la escena como en este siglo. Pero en lo que estoy transmitiendo, desde mi experiencia como pediatra, es que los chicos se sienten solos.
Claro, sí.
Están percibiéndose a la intemperie, un montón de intemperies que están asolando. En el mundo se ha declarado la epidemia de soledad en adultos y en chicos, y yo desde mi humilde experiencia también declaro la soledad infantil. La soledad acompañada, la soledad de estar mucho tiempo fuera de tu casa, la soledad de no tener palabra paterna o materna, sino palabra de maestra más que de padre. La soledad de necesitar que una escuela de verano cubra lo que nosotros no sabemos hacer o no podemos. La soledad de meterse en un sitio web porque no hay un sitio en la casa que los distraiga más. Y la soledad de estar entretenidos para no mirar ciertas realidades o conectarse con uno mismo. Bueno, creo que la salida, vuelvo a decir, empezar a recuperar un poquito de mundo adulto. ¿Cómo se recupera el mundo de los adultos? La recuperación del mundo de los adultos es el inicio de la tranquilidad y quitarle soledad que ellos perciben. Se recupera mostrándole cierto disfrute de ser adulto, mostrándole que crecer es bueno, que envejecer es bueno, no es malo, mostrándole que el esfuerzo vale la pena, mostrándole que no toda la vida es divertida, entretenida y no, con fuegos artificiales. Si no hay momentos en donde uno realmente se aburre, porque en el momento en que uno se aburre, ahí aparecen las mejores ideas.
Así es. Así es, Enrique. El tema de adolescencia, preadolescencia, ¿cómo hacer para también estar, pero sin sobrecargarlos, estar, pero dejando que se desarrollen? Y esto que vos decís, bueno, por ahí jugar así como crear, como inventar con un chico de 13, 14, por ahí cuesta. ¿Cómo nos acercamos más a los adolescentes donde, como vos dijiste también, la palabra que más vale es la del par, no la del padre?
Bueno, yo voy a decir también algo provocador. Los padres no tenemos que tener ningún empacho en ser muy molestos con nuestros hijos adolescentes. Tenemos que molestar intensamente, tenemos que interferir, tenemos que marcarles cosas, tenemos que meternos, tenemos que... Es porque, digo, porque lo comparo con la indiferencia. Creo que hay que meterse mucho con los adolescentes y meterse en la vida personal de ellos, y, porque los chicos pueden perdonar cualquier cosa salvo la ausencia nuestra. Entonces se van a enojar con nosotros. Papá, no te metas. Papá es mi vida. Papá, mamá, déjame solo. Mamá. Pero eso se les pasa. Lo que no se les pasa, es para toda la vida, es que uno no haya estado durante su adolescencia, aunque sea en forma molesta, y eso se siente para siempre y se siente como una ausencia fundante en la constitución de una persona. Por
Así
eso,
es.
padres, empodérense, molesten a sus hijos y si se enojan, mejor. Le estoy dando cierta tranquilidad a los padres para que no se sientan tan mal de mostrar interés por la vida de su adolescente. Aunque
Cualquier
parezca un guerrero
cosa,
ninja que se
claro.
despertó ese día intentando matar a sus padres. No importa, no importa, eso también se les pasa.
Cualquier cosa lo dijo el doctor Archansky. En mi caso va a funcionar.
Sí, yo lo asumo, lo asumo, lo he escrito.
Bueno, acaban llegando algunas preguntas, doctor. Ana María nos dice: Buen día, ¿qué hacer con los chicos? Me suena que estorban, lamentable. La familia debe disfrutar de ser familia, me duele, está bueno lo que dice el doctor. Antonio de Dinahuapi nos dice: Yo no tengo hijos, pero sí sobrinos. Y lo que les hace muy bien en el tiempo libre es la naturaleza. Así que si tienen la posibilidad de hacer un juego en el patio, fuera de la casa, en algún parque, está buenísimo. Lo digo como tío, está bueno. Susana nos dice: Estoy escuchando atentamente al doctor. Tengo 58 años y cada vez me asombro más. Me duelen los padres hoy en día. Esta pregunta de ¿para qué tenemos hijos? Fue muy profunda, es duro, pero tener hijos es fácil, lo difícil es criarlos, dice Susana.
Correcto, correcto. La naturaleza es una intervención maravillosa, dice el oyente, ¿eh? Maravillosa. Hay muchos chicos que no conocen pollos con plumas, los conocen pelados nada más.
Sí.
Hay muchos chicos que conocen un río, estuvieron en National Geographic, pero nunca metieron los pies en un río. Hay chicos que no saben tirar piedritas haciendo zapitos en un lago.
Sí.
Y porque ya hay padres que pasaron esa infancia sin eso y no saben llevarlos a los chicos ni al río, ni al lago, ni a conocer un pollo que camina. Creo que es muy buena esa intervención.
Comparto los últimos mensajitos porque ya viene el programa que sigue, pero no quería dejar de estar también y de agradecerte en nombre de todos los oyentes. Graciela dice: Soy abuela, juego todos los días con mis nietos y jugué con mis hijos. Dios me regaló la bendición de estar en casa, de ser ama de casa, y eso me permitió también tener más tiempo para disfrutar con los chicos. Buenísimo, Graciela. También Sandra nos dice: Tengo un nieto de 4 años y una hija de 15. La mamá de mi nieto trabaja y el nene no tiene niños alrededor para jugar, le cuesta compartir, no me gusta que vea muchos dibujitos. Bueno, soy Sandra. También desde San Rafael Mendoza nos dice: ¿Cómo entretener a un niño de 5 y a una nena de 3? No dejan hablar a sus padres, quieren llamar la atención siempre, miran a cada rato. Bueno, esto nos escribe María del Rosario y acá. acá, por ejemplo, dice una opción también, Susana nos escribe, nos dice es integrarlos un poco más a las actividades de la casa en compañía de los adultos, de los papás. Por ejemplo, en la cocina, claro, claro, a los chicos les encanta cocinar. Poner la mesa, regar las plantas, ordenar, también es bueno que aprendan a hacer esas cosas. Pero por supuesto, yo en mi casa tengo, me compré un ordenador semanal y está lo que le toca a cada uno por día. Igual que no lo cumplan, ¿eh? Sí, no, no importa, ¿eh? Todo, sí, 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 tienen que todo, colaborar en algo. Vale.
Como último comentario mío, hay que marcar algo también que tiene que ver con el espacio físico. Los chicos tienen sangre de galgo, necesitan espacios grandes.
Sí.
Los espacios chicos le ponen muy ansiosos, muy tensos. Igual que cualquier mamífero, cualquier cachorrito encerrado, se pone muy incómodo. Y si ustedes lo dejan en un espacio mucho mayor, por eso salir alivia muchas tensiones, alivia muchas demandas. Y los chicos se van a entretener corriendo hasta el alambrado, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta.
Sí.
Y se van a empezar a despreocupar por qué programa van a elegir para esa tarde.
Buenísimo, Enrique. Gracias por todas estas preguntas que van más allá de la receta. Nos hacen bien al alma, al corazón, nos hacen replantearnos un montón de cosas. Así que gracias por curar, no solo el cuerpo, sino también el alma.
Un placer hablar con ustedes.
Chao, Enrique.
Un buen año, ¿eh?
Gracias, igualmente.